Cuando picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el...
A la Armada Invencible le pusieron ese apelativo precisamente quienes la vencieron. Felipe II fletó en 1587 la que llamó Grande y Felicísima Armada. 154 navíos que pretendían devolver a la fuerza, a la Inglaterra de Isabel I, al catolicismo. El Imperio Español entonces era hegemónico y la empresa no parecía descabellada. Sin embargo, la muerte por tifus en Lisboa de don Álvaro de Bazán, que era el primer almirante destinado a comandarla, la incompetencia y el temor de su sustituto, el duque de Medina Sidonia, la pericia y superioridad de la flota inglesa, que además jugaba en casa, y también la adversidad del clima, aquello de no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos, pues hicieron la derrota más recordada de todos los tiempos, especialmente también por quienes la infligieron, que suelen olvidar el fracaso de su contraarmada, liderada por el pirata Francis Drake. Bueno, pues tras aquella derrota en aguas británicas, los galeones de la Armada trataron de regresar a España de cualquier modo y algunos acabaron en las costas de Irlanda, donde naufragaron tras una fuerte tempestad. Se cree que fueron apresados por los ingleses que ocuparan la isla Esmeralda entonces, un total de 3.000 soldados imperiales, y que acabaron ejecutados por orden del gobernador, que era el inglés del condado de Connaught, Richard Bingham. Bueno, ya he hablado un poco de historia, pero quien tiene que hablar de historia largo y tendido es Pedro Luis Chinchilla, que ha escrito el libro Los prisioneros de la Armada Invencible. Pedro Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué hay, Tony? Muy bien. Muy buenos días.
Bueno, no sé si lo que he contado antes es tal cual, porque tú además tienes la web armadainvencible.org,
sí, no,
que es interesantísima.
No, realmente no. Has tirado mucho de cosas que la historiografía ya ha superado, y los datos no son en la mayor parte correctos de lo que has dicho, pero es lo habitual que suele pasar, porque siempre se ha considerado esto como una derrota. Esto es solamente un fiasco de la Armada dentro de un contexto de una guerra que duró de 1585 a 1604 y que ganó España, precisamente.
Por eso digo que es una derrota, sobre todo, inflada por los que, en cierto sentido, la infligieron, que fueron los ingleses.
Exactamente, sí. Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues uno de esos presos ejecutados en Irlanda fue el alférez Antonio de Ulloa y Sandoval. Y ha rescatado su historia del archivo de Simancas, una historia que acaba en Córdoba.
No ha acabado. Exactamente. Pues mira, Tony, a mí cuando me estuve documentando para escribir mi libro, que es un ensayo de los prisioneros de la Armada Invencible, que era un tema que no se había tocado en la historiografía española, es decir, la cantidad de presos que se habían hecho durante esa contienda ni siquiera habían sido contabilizados. Entonces, pues tuve que tirar de los archivos disponibles para, en primer lugar, contabilizarlos, saber quiénes eran, qué había pasado con ellos, dónde estuvieron presos, qué pasó con ellos. Y, bueno, pues de las historias que encontré era... formando parte de la historia de la prisión de Galway, que era una prisión muy pequeña al oeste de Irlanda. En esta pequeña prisión se llevaron cientos de náufragos que fueron capturados nada más terminar su naufragio en las costas, pues fueron apresadas por fuerzas inglesas y llevados a esta pequeña cárcel. En esta pequeña cárcel, en octubre de 1588, se encontraban más de 300 prisioneros de la Armada, custodiados por una cantidad mucho inferior de fuerzas inglesas. Entonces, el gobernador Fitzwilliam lo que decidió fue que, ante el posible amotinamiento de esta gente, teniendo ellos tan pocas fuerzas disponibles en la zona, pues fue ajusticiarlos, asesinarlos a todos el mismo día. El 5 de octubre de 1568, todos los prisioneros españoles que habían en esa cárcel son sacados y son lanceados, arcabuceados o decapitados. Una vez que sé eso, encuentro un documento y me encuentro un testamento de uno de estos hombres que estaba justo a punto de ser decapitado. Y aquí comienza la historia. Este documento que encuentro, pues bueno, la fuente donde la encuentro dice que este testamento es de Antonio de Ulloa y Sandoval, que era natural de Toro, en Zamora, y ese testamento se consigue traer desde Irlanda hacia España para cumplir sus últimas voluntades. ¿Qué problema había? Pues que cuando yo me puse a investigar este documento y vi las, porque este señor pedía sobre todo, o sea, decía que había que repartir algo de dinero entre sus primos o sus sobrinos, no lo recuerdo ahora mismo, y entre sus criados, pues lo único que pedía para él pues eran unas misas que él hablaba de unas vocaciones, unas determinadas vocaciones, bastantes, con todo con un lenguaje muy apresurado, muy entrecortado.
Me iban a matar.
Lo iban a matar en ese momento. O sea, de hecho, el testamento acaba con la frase y lo dejo ya porque el verdugo no me da más lugar, es decir, no me da más tiempo. Estaba a punto de ser ejecutado. Claro, ese nerviosismo se plasma perfectamente en el documento. Pero yo cuando cogí el documento me puse a revisar las advocaciones que él hacía para sus misas, donde él quería que hiciesen las misas. Y la sorpresa, y ahí es donde entra Córdoba, es que este señor no era de Toro, donde llevaron el testamento, no era de Zamora. Este señor era cordobés, o si nació en Toro, vivía en Córdoba con toda seguridad, porque todas las advocaciones que hace y donde quiere él que le digan las misas son todas del barco de San Agustín de Córdoba. No hay ninguna de Zamora, por lo que casi con toda seguridad este señor era cordobés y lo que con toda seguridad lo que quería que hiciesen las misas donde se las vamos a hacer próximamente.
Sí, porque mártires de la Puerta de Colodro solo hay en Córdoba.
Solamente hay en Córdoba, pero es que todo cuadra. Además, yo de eso me estuve enterando porque yo Córdoba lo he visitado alguna vez, pero no soy un experto en el patrimonio cordobés y en el patrimonio eclesiástico de la diócesis de Córdoba. Pero bueno, simplemente echando un vistazo por internet, pues me di cuenta, digo, no, este señor no está pidiendo que le hagan unas misas en Toro, en Zamora, este señor no está pidiendo que le hagan unas misas en Córdoba. Y ahí es cuando, pues, guardé ese documento, digo, pues en cuanto tenga un rato, me pongo y estas misas se las voy a hacer yo a este señor y vamos a cumplir su última voluntad.
435 años después, 159.030 días concretamente, porque creo que la primera misa es el 3 de marzo, ¿no?
Exactamente, del 3 a, creo que es al 9. Del 3 al 9 de marzo se van a hacer las misas allí en San Agustín, todos los días a las 8 de la tarde. Él quería 7 misas en la isla, en la iglesia de San Agustín, y esas 7 misas en concreto se le van a hacer exactamente como él quería, con todos los cambios que ha habido, por supuesto, dentro de la iglesia, de ritos y de todo, pero vamos, nos vamos a ajustar lo más posible a casi todas sus voluntades.
Sí, lo que la Hermandad de las Angustias ha dicho es el solemne septenario en honor a la Señora de las Angustias, la voluntad que dejó escrito Antonio de Ulloa. Es una historia que me imagino como historiador, para ti te tiene que llenar de, no sé, de orgullo, de emoción, no sé, ¿cómo te sientes cuando...? Porque además vas a venir a Córdoba.
Pues exactamente. Mira, te voy a decir cómo me siento. El viernes, este viernes último, este viernes pasado, estuve dando una conferencia en Madrid. Cuando iba a acabar la conferencia, quise contar lo que había pasado para la gente que no lo supiese y no pude acabarlo porque me puse a llorar. Así que con eso te digo cómo me encuentro. Me encuentro muy emocionado de ver que vamos a poder cumplir estas últimas voluntades. Estoy muy contento. Luego, la Hermandad de la Angustia de Córdoba se está portando conmigo fenomenal. Estamos todos sorprendidos por la repercusión que ha tenido esta noticia, que ha salido en el Times inglés, en El País, en ABC, en Onda Cero, en COPE, en todos los sitios. Y ahora pues faltabais vosotros, que por supuesto tenéis que dar noticia, tenéis que haceros eco de esta importante noticia, creo yo, para Córdoba y para la historia y para la humanidad.
Una historia espectacular que además en estos tiempos, me imagino, porque al final, Pedro Luis, fíjate, a mí me gusta mucho la historia y me gusta leer de historia. Y con todo y con eso, y a pesar de que uno trata de informarse, siempre acaba cometiendo errores históricos. Qué importante es la historia, y yo no sé cómo te puedes sentir tú cuando escuchas cosas como las que se escuchan a veces en los medios o se pueden leer en determinados sitios que desvían un poco la historia hacia los intereses propios, en uno u otro lado.
Sí, pero bueno, eso es lo habitual, es decir, Sobre todo para los aficionados a la historia. Es muy fácil elegir fuentes equivocadas y no pasa nada, no pasa nada. Es simplemente pues ir avanzando en el camino, ir sabiendo reconocer e ir viendo qué fuentes son las más adecuadas para informarse o no. Pero bueno, yo te puedo decir que yo en mi libro ya está editado de un año aproximadamente y yo, siguiendo investigando, ya he descubierto errores que he cometido en ese libro. Quiero decir que nadie está libre de pecado, todos nos equivocamos, pero bueno, dentro de eso, pues sí que es cierto que hay que saber un poco dónde elegir para informarse y para iniciar el maravilloso camino de estudiar historia. Y antes, cuando me decías que sí me iba a acercar a Córdoba, sí, por supuesto, me voy a acercar por mi trabajo. No puedo ir como me gustaría, pero sí, me acercaré a la misa del sábado 8, me acercaré y haré viaje largo porque yo estoy a mucha distancia de Córdoba y tengo que pegarme una buena paliza en coche, pero el sábado 8 estaré allí en misa para por lo menos asistir a una de ellas.
Una última, no sé si se te ha ocurrido buscar descendientes de Antonio de Ulloa o si pudiera existir algún...
Se me ha pasado por la cabeza, pero es muy difícil, Tony. Mira, en el siglo XVI los apellidos no se regían por la costumbre que tenemos ahora. Es decir, yo tengo un hijo y se llama de primer apellido como mi padre o como el padre y el segundo de la madre. No, era un sistema anárquico, de tal manera que, por ejemplo, en toda la gente que he documentado hay muchísimos casos en los que, pero bueno, casi lo normal es que, vamos a poner un ejemplo, que Pedro Gil sea hijo de Juan Martín. ¿Por qué? Porque el hijo elegía el apellido de un abuelo, de su madre, de un tío o el que le apetecía. Es decir, no estaba arreglado. De tal manera que intentar buscar antepasados de una persona del siglo XVI, salvo que sea, por ejemplo, una familia noble que tenga registrado todo su árbol genealógico hasta el siglo XVI, es francamente difícil, porque sí que en algunos casos los hijos se llaman con el apellido del padre, pero en muchos otros casos no. En muchísimos casos no. Eso quiere decir pues, que es tremendamente complicado. Y ya no me ha dado tiempo a meterme ahí, en ese fregado.
Me ha añadido otra más. Es que mucha curiosidad por la historia. ¿Dónde te viene la curiosidad y la pasión por este episodio histórico en concreto?
A mí siempre me ha gustado mucho la historia, igual que a ti, pero, bueno, por un motivo sentimental, yo he viajado muchos años a Irlanda, ahora, no sé, habré pasado a lo mejor 20, 25 años de mis vacaciones allí, y, claro, al estar en Irlanda, el viajar tanto por Irlanda y conocerla también, pues tuve la oportunidad hace ya muchos años de ver el legado que había dejado allí la Armada en nombres topográficos, en leyendas locales, en monumentos, en la historia, y ahí empecé, y de hecho, pues lo que he hecho ha sido los últimos 10 años de mi vida, pues estar estudiando e investigando únicamente sobre este periodo histórico, sobre lo que es la Armada de 1568.
Pues tremendo el episodio. Recomendamos Los Prisioneros de la Armada Invencible y recomendamos, por supuesto, la web armadainvencible.org, que es realmente fascinante para los amantes de la historia.
Sí. Y a todos estos cordobeses que, a los que tengan fe, por supuesto, a los que no es necesario, pero a los que tengan fe, si quieren acercarse a compartir las misas que hará la Hermandad de la San Agustín de Córdoba, pues será un placer que don Antonio vea que Córdoba es su patria o su patria chica, está allí con él.
La historia de don Antonio de Ulloa y Sandoval, alférez de la Armada Invencible. Hemos hablado con Pedro Luis Chinchilla. Pedro Luis, muchísimas gracias por este rato en Copia, un placer.
Nada, vosotros, un abrazo, adiós, hasta luego.
Esta historia tan increíble no podía ser cerrada sin hablar con el rector de culto y formación de la Hermandad de las Angustias, Jesús Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vosotros no pusiste ningún problema, ¿no? Todo lo contrario.
No. Conforme llegó la noticia y tuvimos a bien leer el testamento de don Antonio de Ulloa, pues en ese momento supimos que, hombre, siendo una institución cristiana, que Rezar por los Difuntos es una obra de misericordia, y más en las fechas que estábamos, a pesar de tantísimos siglos que hace que se redactó este testamento, pero era una obligación nuestra cumplir con la última voluntad de don Antonio.
En consecuencia, ¿qué día se van a celebrar misas en su honor?
Pues lo vamos a celebrar durante el septenario, que comienza el domingo, día 3 de marzo, y acaba el 9 de marzo. Uh-huh. Son 7 misas por los 7 dolores que tuvo la Virgen, y así lo dice también don Antonio en su testamento.
Uh-huh. Un testamento impresionante, ¿no?
Sí, 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 el testamento tiene... La lectura del testamento es interesante, es cortito, pero sí se nota la agonía de ese momento, ¿no? En ese momento que, pobre don Antonio, le quedaban minutos de vida, él estaba muy nervioso y empieza, por un lado, a encargar misa en el Colodro, por otro lado, en Santa Marina, por otro lado, en San Agustín, tanto a la Virgen de Gracia, es un altar que ya desapareció, como en el altar de la Virgen de la Angustia y a la Virgen de la Angustia. Y es en el que más se recrea y al que más misa pide.
Y lo curioso del tema es que el testamento se había desviado hasta Toro y tuvo que ser reconducido hasta Córdoba.
Sí, sí, efectivamente. Don Antonio le dejan redactar su testamento antes de ser ejecutado, y en ese momento queda como en tierra de nadie, hasta que unos meses después, creo que son 9 meses, unos irlandeses que huyen de la persecución protestante allí en Irlanda, pues llegan a España y consigo traen el testamento. Y claro, en ese momento que se habían ejecutado a muchos otros compañeros, pues se considera que don Antonio era de Toro y se manda a Toro, a Zamora, claro, pero nunca se pudo llegar a término. Incluso los albaceas de ese testamento, que eran los hermanos de don Antonio, pues probablemente, bueno, con total seguridad, nunca llegaron a leer el testamento de don Antonio.
Yo le he preguntado a Pedro Luis Chinchilla si él sería capaz de saber más de este señor, de Antonio de Ulloa. No sé si, partiendo de vuestro archivo y aquí en Córdoba, se podría rescatar más de la historia de este alférez.
Sí, es cierto que la Hermandad de la Angustia tenemos un rico patrimonio documental, un archivo muy interesante. Tenemos documentación del siglo XVI. Se podría consultar más profundamente, a pesar de la dificultad de la caligrafía y todo de esa época. Hemos estado investigando un poco y ciertamente tenemos un listado de hermanos del siglo XVI, del momento de la fundación de la hermandad, pero sí es cierto que no aparece. Y, claro, ese documento que tenemos fue de 30 años anterior al hecho que le ocurrió a don Antonio, y claro, no aparece, y 30 años en ese siglo era una vida. Entonces, pudo ser hermano después y pudo ser parte de nuestra cofradía, pero a día de hoy no lo sabemos.
Ahí queda ese misterio de Antonio de Ulloa, que la verdad que es una historia que imagino que a ti te habrá también conmovido, ¿no? Le pregunté a Pedro en su condición de historiador, y a ti en tu faceta tanto religiosa como de hermano, te habrá llamado muchísimo la atención, ¿no?
Sí, la verdad que en el momento que leímos el testamento y la información que nos daba don Pedro Luis Chinchilla, pues ciertamente es conmovedor pensar que hace tantísimos siglos ocurrió esto, y que ya hace casi 500 años había personas que pensaban en la Virgen de la Angustia con la misma devoción con la que hoy tenemos, ¿no? En el momento último de nuestra vida, saber que alguien se acordó de la Virgen, pues ya dice mucho. Entonces, como cofrade de la Hermandad de la Angustia, es un auténtico orgullo, y también como cordobés es como saber que hemos sido capaces de mantener este legado que nos ha llegado a través de los siglos.
Pues Jesús Sánchez, de la Hermandad de las Angustias, contigo cerramos este ciclo de la vida de Antonio de Ulloa, en su memoria.